Cultivando Idiotas.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultivando. Saludo primero a nuestra mitóloga del Cultivando el Miedo. ¿Cómo estás, Javi?
Hola, chicos. Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están?
También saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. E igual ya extrañábamos a Javiera, ¿no, James?
Ya tenía un rato de no hacer un Cultivando el Miedo.
Hace tiempo.
Que son los populares, digo. Ahí como que casi siempre jalan los de Javiera. Como que... hacemos buen trío, creo, porque fuera de los de música, el terror sí les gusta, sí.
Sí.
Y hoy traemos un tema que, aunque suene salido de un relato de terror, ha tenido presencia a lo largo de la historia y en múltiples culturas, los íncubos y los súcubos.
Sí, así es, chicos. Y antes de partir con la explicación de qué es un íncubo y un súcubo, me parece interesante mencionar, ya que estamos en Cultivando el Miedo, que la primera vez que yo escuché esta palabra fue en el programa de La Mano Peluda, en el podcast tan famoso mexicano.
Y que tenemos que hacer un Cultivando
que son
el Miedo
especial,
de ese.
Sí, sí, del caso de Josué.
Es ese sí es legendario ese programa, la verdad. Sí. El de La Mano Peluda. Y bueno, yo la primera vez ahorita que ya compartiste también, la verdad es que yo nunca supe que era un demonio, o bueno, al menos antes de conocer
hasta
el
que
nombre.
Se le metió uno.
Hasta que se le metió uno, no, no.
Claro, hasta que me puse yo.
Pero hasta que escuché Incubus, la banda, me gustó mucho y después decidí googlearlo y dije, entonces es como tomaron esa idea del demonio. Digamos que se acuesta con las mujeres dormidas, que después, ya lo ha dicho la banda, ellos sienten que estaban adolescentes y como que no lo pensaron, se les hizo cool en ese momento de ignorancia, dicen, pero ya, pues ya habían firmado los discos y ya tenían contrato con la disquera y pues ya no lo podían cambiar, ¿no?
Pero y ahí tenemos un episodio especial sobre la historia de la banda. Pero incubos. Primero, ¿qué son los íncubos y los súcubos, Javi?
Sí, bueno, los íncubos y súcubos son entidades mitológicas que son demoníacas, ¿no? Tienen carácter demoníaco y aparecen en varias como culturas. Yo después igual me gustaría hablar un poquito de cómo son vistos en otras culturas o tradiciones a lo largo de la historia. Y se les asocia con experiencias que son nocturnas y encuentros sobrenaturales de carácter sexual. Entonces el íncubo viene del latín incubare y significa acostarse sobre. Y el súcubo viene de sucubare y sería acostarse debajo. Ya habíamos conversado un poco antes del tema. Y el primero sería entonces un demonio masculino que atacaría o seduciría a las mujeres mientras duermen. Y se cree que los íncubos lo que buscan es tener relaciones sexuales con sus víctimas para poder drenar su energía en el fondo, su energía vital, o sea, como de robarle la energía. Y incluso se dice que podría, que su objetivo sería como engendrar descendencia en las mujeres. O sea, es decir, crear seres como mitad humanos y mitad demonios, ¿no? Exacto.
Y estas como creencias hombre, ¿no? tienen raíces muy, muy antiguas. Estaba viendo que incluso tienen que ver con la Edad Media y el Renacimiento, cuando la religión tenía pues cierto poder importante sobre la sociedad, ¿no? Y que, por ejemplo, había visto que ahí en Mesopotamia se mencionaba a un demonio que se llama Lilith, ¿no? Un demonio femenino que atacaba a hombres en sus sueños. No, y también en textos medievales se decía que estos demonios podían incluso, como dices tú, procrear con los humanos, dando origen a seres como medio humanos, medio demoníacos, ¿no?
Sí, así es. De hecho, el Lilith, yo alguna vez si mal no recuerdo, el personaje de Lilith es mencionado en varias historias relacionadas con el terror y sería como la novia en el fondo del demonio. Algunos dicen como que sería la primera mujer de Adán, pero en realidad se asocia con el demonio, como que fuera la novia en el fondo del demonio. Uh-huh. Y hay varios series como relacionadas con cosas del terror que la muestran como un personaje así, como una mujer muy hermosa, como muy así, no sé cómo decirlo, como coqueta y
es como la idea es
como conquistar a los hombres, ¿no?
Es como la, digamos, como el y no sería como, digamos, como el cliché de la mujer, digamos, que se aprovecha de los hombres, Lilith, ¿no? De hecho, yo sí. También vi que venía, los incubus podían ser justo esos hijos de la mujer, de la, como tú decías, de la primera mujer de Adán, la que se rebeló y uh-huh. digamos, se puso en contra de Dios, y que por eso los incubus y las sucubus eran como mitad hombre y mitad mujer. Pero uh-huh. yo vi que, para, digamos, en la versión que yo leí de los incubus y sucubus, es que ellos, digamos, eran como los demonios encargados de producir, digamos, más demonios, y utilizaban las relaciones sexuales, porque dicen que un demonio con otro demonio no pueden tener, digamos, descendencia, porque Dios, bueno, en este texto decía que Dios no había permitido que los demonios se reprodujeran. Entonces, digamos, buscaron esa como loophole, digamos así, el cómo poder tener hijos y descendencia. Uh-huh. Y lo que hacía era la sucubus tomaba el semen del hombre, uh-huh. se lo daba o se lo inyectaba, yo supongo, al incubus, y el incubus uh-huh. lo pasaba a la mujer, pero ya no era, digamos, semen bueno, sino contenía ya un grado de uh-huh. maldad o
demoníaco, chavita.
Digamos demoníaco. Y podía nacer tanto un demonio como una persona privilegiada, como dicen de Merlín, ¿no?
Uh-huh. Buena explicación de la cadena de valor
pero
del proceso.
Del proceso creativo.
Yo la información que encontré es parecida, no exactamente igual. La diferencia sería que estos seres, al ser entes demoníacos que realmente no tienen una sexualidad como definida, digámoslo así, podrían ellos mismos cambiar de hombre a mujer. Entonces, el mismo incubus se convertiría o se transformaría en sucubo para efectivamente como robarle el semen a los hombres a través de relaciones sexuales, y luego el mismo se uh-huh. Transformaría en un
incubus,
nuevamente en un incubus, para fecundar a una mujer y de esa forma crear estos híbridos demoníacos, ¿no? Entonces esa sería como la cadena. Y obviamente las características, bueno, de los incubus, Se dice que podría variar, ¿no? Que podría lucir tanto como un humanoide muy atractivo, o sea, que podría parecer una persona normal y atractivo para las mujeres, porque esa es la idea, como conquistarla y procrear un mini demonio, como digo yo. O podría también ser grotesco y monstruoso, o sea, se aparece de distintas formas. Atacan a las mujeres cuando están dormidas. Y muchas veces se asocia con el tema de la parálisis del sueño, ¿no? Porque finalmente las mujeres que son atacadas no pueden moverse y sienten que viene una persona. Entonces, obviamente, tendría como una relación aquí con la parálisis del sueño. Y también se dice que al despertar, tú podrías asociarlo como a una pesadilla, y que sientes un agotamiento físico cuando ya despiertas de esta parálisis o sueño, porque al final como que las víctimas podrían como confundirse o no estar uh-huh. seguras de lo que pasó, porque obviamente es una situación súper extraña muchas veces, uh-huh. o hay casos de gente que reporta haber sido atacada sexualmente sin siquiera haber visto quién era, como, no sé, ser invisible, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces la forma en que se manifiestan son muy diferentes.
Y debe de ser rarísimo, digo, es como un tema un poco más delicado esto, pero digamos el como el tener este como contacto sexual con un demonio que pues supuestamente finge ser una persona atractiva para estar uh-huh. o digamos para que el recipiente o la persona que va a robarle la energía, entonces digamos de cierta manera la persona está aceptando, ¿no? Es una tentación, uh-huh. no es una violación, digámoslo así, ¿no? Uh-huh.
O sea, yo he escuchado las dos teorías.
El concepto,
sí, es bastante denso. pero como que hay testimonio de la gente que dice haber sido atacada por estos seres. Muchos casos dicen como que o no ven a la persona o lo ven como una parálisis de sueño, como una especie de ser como grotesco. Uh-huh. Y porque yo creo que si no sé, se te aparece como en forma de persona y en el fondo, como tú dices, das un cierto consentimiento, yo creo que a lo mejor no te das cuenta nunca de que la persona era un demonio, pero yo creo que es más traumático esta supuesta aparición en forma de demonio o de fantasma, no sé. Yo creo que eso es más terrible cuando tú no sabes o cuando eres atacado en el sueño, por ejemplo, cuando te despiertas y sientes que alguien te está atacando y no lo puedes ver, o lo ves como un ser terrible o feo,
sí,
no
sí,
sé.
Sí, 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 está raro, porque aparte sería sí, como también una figura de adulterio, o sea, a lo mejor como era el concepto de pues dejarse llevar por esa tentación sexual y digamos abrirse más que a y más siendo digamos los tiempos digamos pasados, pues irte con otra persona que no te fuera tu marido, antes que no podías ni siquiera tener nada con nadie. Uh-huh. Pues sí, está simpático el concepto, pero sí es como muy raro. Yo también vi un poquito un corto de un Incubus y sí era más, ese era contado como una historia de terror. La chica como que primero empieza a tener como ciertos sueños raros y se empieza a sentir tocada y se despierta y no pasa nada. Y cada noche como que va progresando, que es también como se lee en digamos, yo ya había leído, y en un momento se despierta en esta historia. Es un video en YouTube. A ver si dejo el link. Siempre digo, nunca lo pongo, pero bueno, esta vez intentaré. Ya la última vez que se despierta, tiene un demonio encima, no teniendo, digamos, una relación sexual, pero sí está como manipulando su parte baja del cuerpo. No se ve nada, no es una película de adultos. Uh-huh. Y ella no se puede mover, como tú dices, esta parálisis del sueño. Intenta moverse y ve cómo manipulan todo su cuerpo. Y cuando despierta, piensa que es un sueño, pero ve sus piernas y está toda sangrada. Y bueno, en este corto, al final ella empieza a tener sueños así y muere, pero porque digamos, lo que pasa con este demonio es que le roba la energía y ya no tiene ningún niño demonio. Pero está como raro, está bueno el corto, me gustó.
Uh-huh. Oye, Javi, pero a ver, la ciencia también ha tratado, yo creo que de explicar, yo veía estas experiencias a través de distintos enfoques. Yo veía principalmente, pues, tres. Uh-huh. El primero, una parálisis del sueño, ¿no? Uh-huh. Que es un fenómeno en el que el cuerpo se encuentra físicamente inmovilizado, mientras la mente está parcialmente consciente, lo cual puede generar alucinaciones vívidas y terroríficas. Uh-huh. La otra explicación que da la ciencia son pues estas llamadas alucinaciones hipnagógicas, que son estas imágenes o sensaciones que ocurren al momento de quedarse dormido o al despertar. En ocasiones estas alucinaciones pues pueden involucrar sensaciones táctiles o incluso auditivas, lo cual refuerza la creencia en estas entidades, ¿no? Que son los súcubos. Y la otra, pues, es esta psicología y creencia cultural sobre los súcubos y los íncubos que han influenciado en la interpretación de ciertos fenómenos mentales. Uh-huh. Y que, pues, ahí podríamos decir que la sugestión y el miedo, pues, juegan un papel importante en estos temas. No, pero bueno.
Todo lo que tú mencionas, sí, tenía o había encontrado información similar, pero me gustaría agregar una que me parece bastante interesante, porque a nosotros nos gusta abordar todo el espectro de información, y es que podrían ser experiencias de abducción alienígena.
Porque
hay ciertos como relatos de encuentros con súcubos e íncubos que comparten similitudes con testimonios de abducciones extraterrestres. Quizá no es que te abduzcan a una nave, pero el hecho de tener esa sensación de parálisis e incapacidad de moverse, por ejemplo, es algo que también se relata cuando una persona es contactada o tiene este encuentro del cuarto tipo con extraterrestres. La sensación de presencia de ser extraño en las habitaciones, o sea, también es una similitud. la sensación de presión sobre el cuerpo y sobre el cuerpo, perdón, y también el tema de tener estos recuerdos fragmentados o esta confusión al despertar. O sea, si se dan cuenta, no es para la gente más open mind, ¿no? No es tan loco. Sí, si te pones a comparar, son como los mismos síntomas, por decirlo de alguna forma. Así que algunos le darían esa explicación también al tema de lo...
Pero yo creo que sin más ni más, ¿no? ¿Por qué no entramos a algunos de los casos documentados sobre estos fenómenos de incubus y sucubus?
Hay documentados, a ver.
Mira, yo estuve averiguando sobre un caso, que es el caso de Anna Ekelund. Este tema, la verdad es que es un caso que podríamos estar hablando horas de él, porque tiene todo que ver con posesiones demoníacas. O sea, desde estar realmente poseído, atacar gente, a también ser atacado por estos supuestos demonios. Y obviamente esto fue uno de los documentos, de los casos más documentados del siglo XX. Y se trata de esta mujer estadounidense que, a ver, si bien el nombre de Anna Ekelund no es su nombre real, porque como siempre se quiere proteger el nombre de la víctima, pero sería una mujer estadounidense que, según los registros eclesiásticos, fue la víctima de una posesión demoníaca severa y fue sometida a varios exorcismos por mucho tiempo. O sea, los exorcismos se extendieron de entre los años 1912 y 1928. O sea, ella fue expuesta a muchas sesiones de exorcismo. Y había momentos en que ella sí efectivamente estaba bien. O sea, como que le hacía un exorcismo y, digámoslo así, como que se recuperaba. Y luego volvía a tener estos ataques. Lo que yo había leído era que como el origen o el posible origen de estos ataques que ella tuvo fue porque el papá y la tía de ella hacían como brujería, supuestamente. Y le habrían como lanzado una especie de como maldición, o sea, el papá del año, una especie de maldición a su hija.
Qué buena onda.
Sí, porque quería efectivamente tener como más contacto él, como poder ver o estar más, o sea, cobarde, porque no pidió como un acercamiento con él, ¿no? Sino como que expuso a su hija de tal forma de él poder como, comillas, indirectamente tener cierto contacto con estos seres demoníacos, ¿no? Entonces me parece que terrible.
o sea, invocó al diablo con su, digamos, poniendo a su hija de carnada.
Claro, y es como para que ellos pudieran practicar como ciertos rituales y tener como más esta energía como oscura, ¿no? Cerca de ellos. ¿Y qué fue los síntomas de posesión que presentaba Ana? Era, bueno, aversión extrema a lo sagrado. Bueno, lo clásico, ¿no? Clásico de Hollywood. No podía acercarse a las iglesias, no podía ver imágenes religiosas. Hablaba lenguas desconocidas, que ella nunca había aprendido con anterioridad. Tenía una fuerza sobrehumana. También ella hablaba o tenía muchos conocimientos ocultos, como que relataba frente a otras personas secretos que nunca le habían sido confidenciados por la otra persona. Entonces también tenía voces múltiples y levitaciones y cambios físicos. Durante el exorcismo su cuerpo se volvía como un poco rígido y en algunos momentos se dice que flotaba también. Y también ella presentaba muchos como signos en su cuerpo de haber sido abusada sexualmente. Por eso se dice que también dentro de todas estas posesiones también fue atacada por incubus durante todo este periodo.
Pues no. Así tuvo una vida buena. Historia... Perdón que interrumpa.
No.
No. Para nada. Entonces, la verdad es que no lo pasó muy bien. Se dice que ya posteriormente, después de, como les dije, o sea, imagínense, desde el año, ¿cuánto fue que les dije? Desde el año, tengo por aquí en mis notas, desde 1912 a 1928, o sea, 16 años siendo exorcizada. Se dice que después ya de ese tiempo, ella siguió haciendo su vida normal, pero obviamente no lo pasó bien. O sea, y ahí está todo un poco mezclado, ¿no? Porque al final hay como una línea bien delgada de la información que yo encontré entre el estar poseído y ser atacado por un incubus. Porque al final si lo piensas, el objetivo del Incubus es crear estos seres híbridos, mitad humano, mitad demonio. Entonces, no sé, es como la película de Omen. ¿Cómo es que se llama? Se me olvida la película.
La profecía.
Este chico, la profecía. La profecía. Exacto, como que el niño es un niño normal, pero a la vez es demoníaco. O sea, ¿no?
El niño sería un hijo de un incubus, de incubus. Yo lo que sí pensaba es que el incubus solo poseía al niño, no a la persona también. Pero entonces, digamos, ambos se veían afectados. Esa es la cosa.
¿A qué te refieres?
O sea, a la chica con la que tuvo, digamos, relaciones.
Ah.
Quedaba poseída también, aparte del niño que tenía ella. ¿O?
De hecho, entiendo en la película, es que la vi hace poco, la versión nueva, por eso te lo tengo como fresco en mi mente. La mamá se desconocía el paradero, o sea, se supone que como que quienes adoptaron a Damian era, lo adoptaron porque la mamá real había muerto.
Ajá. Uh-huh.
Y ellos habían dado a luz la esposa y el hijo murió durante el parto. Le dijeron, bueno, tu hijo murió, pero mira, te tenemos otro niño recién nacido cuya madre murió, por si lo quieres tener. Y el papá dijo, bueno, me lo llevo. así que se sacó el premiado, se llevó a Demian a la
se
casa.
Se llevó el premio a mayor.
Pero luego lo contacta un sacerdote y ahí le explica toda la situación y al parecer sí, la mamá tenía algo que ver, murió precisamente por estar poseída. Entonces podría tener hay una línea delgada, como digo, respecto a esto.
Oye, y hay otro caso, Javi, que yo incluso lo vi en una página de la universidad, de una universidad de Bogotá, que se llama Jorge Tadeo Lozano, que documentó el caso que dio pie a un libro escrito en 1978 por Frank De Felita, que se llama El caso de Doris Bitter, que Doris Bitter es el nombre ficticio con el que fue llamada la verdadera víctima, de nombre Carla Morán, y que incluso este libro inspiró a una película en 1982 que se llama El Ente, dirigida por Sidney Fury, ¿no? Pero habla justo del caso de esta chica, Carla Morán, que fue una madre viuda de 4 hijos que vivía en California. Y en 1974 ella afirma que todas las noches una entidad invisible la atacaba sexualmente en su recámara. Inicialmente, algunos expertos del Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de California que vieron el caso consideraban que pues ella a lo mejor tenía un tipo de trastorno mental. Sin embargo, cuando la examinan físicamente, se dan cuenta que tiene arañazos, mordidas, rasguños en la zona de las piernas y lesiones incluso en la zona genital. Yo vi que ahí un doctor de nombre Barry Taff, que fue el jefe del equipo de expertos, incluso entrevistó a esta chica Carla, a sus hijos y vecinos, que también afirmaron ser testigos de que habían presenciado estos fenómenos extraños. Entonces lo que hicieron los especialistas de este centro parapsicológico de la Universidad de California es instalarse en la casa de Carla para investigar. Y durante el proceso, incluso lograron captar fotografías de luces raras rodeando el cuerpo de Carla. A pesar de los esfuerzos que hicieron, ¿no? Carla al final dejó de participar en los experimentos, se muda a Texas con sus hijos, y aunque los ataques continuaron, disminuyeron cada vez que se iba cambiando de casa raramente, ¿no? Hasta que, bueno, pues esta chica vivió en relativa paz hasta su fallecimiento en 2006 debido a que tuvo un tema de cáncer. Como les decía, este caso es recogido en un libro que se llama Doris Bitter y en la película de 1982 llamada El Ente. Esta película es protagonizada por Barbara Hershey. ¿Cómo ven?
Se oye buena, ¿eh?
O sea, en un momento pensé que que iba a terminar es que recuerdo haber escuchado una historia de una mujer que decía ser atacada, pero estaba vinculada con otra historia paranormal más conocida, pero era una mujer que decía ser atacada efectivamente por un incubus y que después tuvo un embarazo psicológico a raíz de eso. O sea, nadie le creía, pero empezó a tener síntomas de embarazo y la gente en un momento dijo, o sea, ¿será verdad? Y claro, ella empezó a ir al doctor y todo, al final descubrieron que era un embarazo psicológico, pero igual que loco, ¿no? La gente así como, no, está loca, y luego después cuando ya empezó a presentar síntomas, la gente realmente se cuestionó si efectivamente era real o no lo que estaba pasando.
También yo por ahí encontré unos datos sobre algunos casos que al final sí fueron diagnosticados como un tipo de esquizofrenia por una universidad de la India, y incluso están hasta medio creepy como los describen. Mira, lo tengo aquí en la pantalla. A continuación vamos a hablar de dos casos documentados modernos que fueron diagnosticados como esquizofrenia, pero que involucraron fenómenos atribuidos a ataques de sucubus. Caso 1. Un joven de 18 años sin historial de enfermedades mentales experimentó durante 3 años alucinaciones auditivas y creía que una mujer lo tocaba por la noche contra su voluntad, provocando erecciones y eyaculaciones. El paciente creía que era una bruja responsable de estos actos, aunque no podía identificarla. Fue diagnosticado al final con esquizofrenia y tras recibir tratamiento con aripiprazol, sus síntomas, incluyendo el fenómeno del sucubo, desaparecieron. Y el otro caso es el de una joven de 24 años con dependencia a hongos alucinógenos que sufrió durante 2 años evidentemente alucinaciones auditivas y táctiles en las que creía que su profesora le provocaba excitación sexual contra su voluntad, asegurando que su cuerpo estaba bajo el control de ella. A pesar de recibir varios tratamientos antipsicóticos, solo mejoró significativamente tras ser tratada con clozapina, momento en el cual reconoció que todo había sido parte de su enfermedad. Entonces, pues queda ahí en la laguna de la ciencia este tema, ¿no, Javi? Está cañón.
Sí, mira, nosotros hasta ahora hemos hablado, bueno, tú ya mencionaste el caso de un hombre, ¿no? Porque suele darse más como en mujeres, porque la idea es como procrear estos seres híbridos. Pero hay otro caso que de Richard S., no sé cuándo dice todo el nombre también, se supone por mantener la identidad. Y que a él le ocurre todos estos temas de acoso, fantasmagóricos, digamos así, demoníacos. En la década de 1980, y le empieza a ocurrir cuando él era joven, ¿no? Empezó a experimentar ciertos fenómenos extraños mientras él dormía, y obviamente estos fueron interpretados cuando él ya empezó a preguntar, como encuentros con incubos. Los primeros síntomas eran tener pesadillas muy intensas en las que sentía que efectivamente era atacado por una figura invisible en primera instancia, y las características de sus pesadillas era que sentía esta presencia de una figura que era oscura y la veía como una sombra indistinta de una mujer, y que generalmente tomaba una forma como difusa, no podía como verlo con claridad, y que aparecía tenía la sensación él de que quería seducirlo. Luego él sentía una sensación como de presión en el pecho, que son los síntomas que ya lo hablamos, similares a los reportados por la parálisis del sueño. Y finalmente sentía ya la sensación del contacto físico en sí. Y él decía también, efectivamente, como contaba James, que sentía que un cuerpo, una mano invisible lo tocaba y lo acariciaba de forma sexual, aunque él no podía ver quién era quien lo atacaba. Y el tema es que empezaron como a intensificarse estos encuentros y la presencia de este íncubo, y luego ya después él no solamente tenía estos acercamientos, sino que también empezó a escuchar voces y susurros que venían de este ente, ¿no? Entonces decía que le susurraban cosas mientras él estaba acostado, incluso cuando él no estaba durmiendo, no necesariamente le pasaba cuando él dormía, bastaba con que estuviera ahí recostado para empezar a escuchar estas voces. y que parecían proceder de la figura de una mujer que lo iba como atacando. También tenía una fuerza sobrehumana, porque él empieza a reportar que a veces no podía moverse ni defenderse de estas como manos invisibles. O sea, él estaba ahí como acostado y no podía hacer nada, no podía moverse. Era tanta la fuerza que tenía este ser que no podía como salirse, ¿no? Y él lo seguía interpretando, si bien, volvemos a lo mismo, podría ser una parálisis del sueño, él lo interpretaba como ataques de incubus. Y la verdad es que ya pasó a un tema más como intenso, digámoslo así, porque ya empezó a experimentar dolor físico en su pecho, cansancio y dificultades para como concentrarse. Y ya obviamente esto empezó como a empeorar su calidad de vida, digámoslo así. Y ahí es cuando él decide buscar ayuda espiritual, porque ya no solamente habían temas de salud mental, sino que también física. Y decide consultar a ciertos sacerdotes locales, ¿no? Para poder obtener ayuda. Y la verdad es que muchos le dijeron como que, por las características que él describía, efectivamente se trataba de una entidad demoníaca que era un íncubo que había tomado forma de mujer. O sea, no es un íncubo que se hacía pasar por mujer para poder atacarlo. Y obviamente los patrones que él describe sí cumplirían con esas características. Y bueno, después de escuchar la historia, y le creyeron, dijeron sí, tiene razón, y lo que vamos a hacer es expulsar al demonio, lo clásico, lo vamos a sacar y te vamos a hacer un exorcismo. Según los relatos, la entidad sí parecía como resistirse ferozmente a sus intentos, ¿no? De expulsarla, como que se ponía medio agresivo. Pero ahí volvemos al mismo tema que un poco lo habíamos hablado antes, que está muy vinculada y una línea muy delgada entre el ser atacado por un demonio como sexualmente y ser poseído por un demonio. Yo creo que llega un momento en que quizás, no sé, estoy especulando, como que el demonio está tan obsesionado ya como con su víctima que cuando ya ve que se están tomando medidas como para alejarlo, decide, no sé, quizás poseer a la persona.
Es un exorcismo plus.
O tú dirías que se enamora, ¿no?
Quizás. Pues ya te a lo mejor tiene su corazoncito también.
Tiene su corazoncito y pues ya. Pero está raro, ¿no? O sea, creo que yo supongo que el origen de esto ha de ser como bastante amplio, pero me imagino que sí es un poco a relaciones sexuales prohibidas, violaciones, niños no deseados, ¿no? Por ahí debe de venir un poco el origen de estos relatos. ¿O ustedes qué creen?
Sí, o sea, me parece un tema súper loco porque ya por sí cualquier abuso que pueda recibir me parece terrible. Imagínate, además de eso, agregarle que no puedes ver a tu victimario o que no sabes lo que es o que podría ser un demonio. Qué desesperante, ¿no?
Sí, debe ser horrible. O sea, es porque, pues, aunque sea un sueño o si llegara a suceder esto realmente, aunque sea como un acto sexual que, pues, generalmente es algo placentero, las pocas veces que me ha dado, tengo que decirlo, casi no me ha dado esto de la parálisis del sueño, pero es horrible el sentimiento. Y si llegara a un demonio o una persona a aprovecharse de ese momento tan, digamos, tan estresante, creo que
vulnerable
sería una experiencia ahí de las que jamás olvidas, ¿no?
Yo tampoco he tenido nunca una parálisis del sueño y espero no tener jamás. ¿Y tú, James?
No, la verdad es que no.
¿O
alguna vez te ha dicho que sí, chavita? No, yo no he tenido una.
No, yo pensé que sí, porque dicen que es muy común. A mí se me ha dado, por eso pensé.
Como dicen en México, la subida del muerto, ¿no?
Se me subió el muerto. Oigan, y este tema de los incubus y los sucubus, pues también ha dejado huella en la cultura pop, ¿no? Yo podría poner un ejemplo, esta película tan buena de Roman Polanski, que es El bebé de Rosemary, ¿no? Que toca un poco... que explora la concepción demoníaca de un hijo tras un ataque como sobrenatural, mientras la protagoniza Rosemary, ¿no? Que está bajo un estado alterado Y aunque no menciona tanto los incubus, la temática sí está relacionada con la concepción de seres malignos a través del abuso espiritual. La otra es la que ya les decía, que tiene como base el caso de esta chica Carla Morán, que se llama El Ente, y que pues va a relatar, les va a relatar la experiencia de una mujer acosada sexualmente por un incubo en su propia casa. ¿Qué otra? Por ahí hay algo de American Horror History, ¿no? También la serie explora la brujería y figuras demoníacas relacionadas con este tipo de fenómenos. No sé ustedes.
Yo aquí tengo que también, por ejemplo, aparece un incubus explícitamente en la novela de Stephen King, que es un autor muy famoso, en la que se llama Charles Williams, y pues también aparece en una pintura muy famosa que me parece que es como el registro más antiguo que hay de un incubus en una pintura. Se llama La Pesadilla de Henry Fuseli, que por cierto, métanse y está bastante cool la pintura. Está sale un demonio justo encima de una mujer desnuda y detrás como otro ser ahí un poco raro. Está buena la pintura de Henry Fuseli, acuérdense, por el que la quiera googlear.
Pues para ir concluyendo este Cultivando el Miedo, Javi, ¿qué dirías como conclusión?
Espero que nunca me ataque. No, no sé, que como lo decía, yo creo que un tema súper complicado por lo que tú decías, James, de como esa sensación de vulnerabilidad, ¿no? O sea, independiente de la explicación que cada persona le quiera dar, porque obviamente cada uno lo interpreta como quiere, que sea para hacer parálisis del sueño, no sé, algo relacionado con extraterrestres, como les mencioné, o simplemente algún problema psicológico, independiente de cuál sea el verdadero origen de esta situación, el hecho de vivirlo para la persona o para la víctima, obviamente debe ser muy estresante, porque supongamos que un problema psicológico, tú no te das cuenta que, o sea, si es una enfermedad, algún problema psicológico, es una enfermedad en el fondo, y tú no, para ti lo que pasó realmente. Exacto. O sea, independiente de qué explicación le puedas dar, entonces obviamente la víctima debe ser una situación súper terrible. Entonces, independiente, como te digo, del origen, la interpretación que cada uno, o la vulnerabilidad que uno puede sentir ante una situación así, me parece difícil, y también que te crean, porque yo creo que hay mucha gente que obviamente no cree en este tipo de cosas. Y ¿qué hacen ustedes si mañana llega, no sé, un amigo o una amiga les dice: me atacó sexualmente un demonio?
Seguramente no le creo, pero está raro, ¿no? Porque, bueno, yo ahí creo que para los hombres, así como lo pintan, también es como casi siempre una mujer seductora, guapa. No creo que sea como la gran pesadilla, pero la pesadilla sería como la consecuencia de haberse acostado, porque supuestamente hay enfermedad, pierdes tu energía, puedes morir, ¿no? Pero creo que es, como dices, es como un tema bastante tabú en el que...
Quiero entender, Chavita, que si no tuvieras opción y de que te ataque un incubus o un sucubus, tú vas a preferir un sucubus, ¿no?
Probablemente sí. Pero digo, no sé, ¿no? Son demonios. Ah, no es cierto.
O sea, si lo plantean así, hasta yo preferiría un sucubo que un incubus, porque si se aparece un hombre horrible y una mujer seductora, prefiero la mujer seductora antes que el demonio.
Ahí quedó. Sí, no, bueno, también, pues, no sé. Igual, ¿quién quita? Y también están guapos los incubos, ¿no? No lo sé.
Es correcto, Chavita.
Depende.
Pues ya vimos cómo el mito de estos incubus y sucubus ha pasado. Yo creo que de ser un cuento terrorífico de la Edad Media, un fenómeno que incluso la ciencia ha tratado de explicar con parálisis de sueño y otras condiciones psicológicas, incluso psiquiátricos. Pero pues yo creo que se queda esta pregunta al aire para todos los oyentes, ¿no? ¿Es posible que aún hoy en día existan entidades demoníacas de esta naturaleza? ¿O todo tiene una explicación científica? Pues que nos manden sus opiniones, sus comentarios a las redes sociales, Chavita, que nos sigan, no sé, Javi. Siempre
también su programa de Javi.
En este Cultivando el Miedo y en el programa de Javi, pues la verdad.
Fanáticos del miedo.
Esa verdad pues sea más aterradora que incluso la ficción, ¿no? Y seguir viendo Fanáticos del Miedo, ¿no, Javi?
Sí, está un poco flojita, debo decirlo, con los episodios, pero sí, desde la última vez he subido dos, la última vez que hablamos, pero sí,
es interesante. Cositas.
Y da poquito. Para que todos los fanáticos de Cultivando el Miedo también se vayan al Fanáticos del Miedo.
Sí, échenle a los dos, a las dos perspectivas. ¿No? Vale la pena, los dos programas son diferentes, el que esté escuchando y dice, no, ya no vale la pena, no, vale la pena los dos. Y pues sí.
Y la Chavita, pues.
Y que nos
creo que Javi tendríamos que cerrar un poco con el tema, con una rola de Incubus, ¿no? ¿Y qué rola te gusta?
Uy. Difícil pregunta. Which You Will Hear, que es el clásico, ¿no? Ya.
Ah, sí, está buenísima. Pues con esa nos vamos, ¿no, James? Javi.
Muchas gracias, Javi. Vamos a seguir en gracias este Cultivando el Miedo. Espero que más seguido.
Un okay, abrazo. Ok, lo mismo espero. Chao, gracias.
Bye.
Muchas gracias.